entender que es un hombre y el niño.
Marasa tenía amigos que también tenían la pasión de la escritura, de la lectura, de la literatura rondando en el entorno. Ella se reunía con ellos, con muchos de ellos en distintos ámbitos, muchas veces en un bar, en un boliche. Sorocabana fue durante mucho tiempo el ámbito ideal, el Mincho también lo fue, habrá habido otros lugares de reunión, pero siempre los amigos que también tenían en común a la poesía y que la acompañaban y ella se sentía a gusto. Palabras más, palabras menos, con otras palabras mucho mejor ordenadas, mejor pronunciadas. Marosa explicaba su vinculación con los amigos, después la vamos a escuchar. Entre sus amigos queríamos convocar a algunos y llamamos a dos narradores, poetas. Me estoy refiriendo a Teresa Porcekanski y a Ricardo Prieto. Los dos en alguna que otra oportunidad los habrán escuchado aquí en Planetario. Teresa nos visitó una vez, Ricardo quizás en más de una. Buenas noches, Teresa, ¿cómo estás?
Buenas noches. Bien, dentro de lo que la pena que siento por la pérdida.
Uh-huh. Gracias por atendernos.
No, con todo gusto.
¿Está Ricardo por ahí también?
Sí, estoy por aquí, cómo no.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Y bueno, sintiendo esta especie de vacío que produce la ausencia visible de alguien tan importante, ¿no?
Uh-huh. Yo les digo, parece como una provocación tonta decirles cómo están, bien, pero quiero pensar que cuando una persona tan luminosa como Marosa cumple de alguna manera un ciclo, aunque uno podría pensar que el ciclo todavía tenía varias vueltas por delante, también deja justamente, además de ausencia, una luz muy fuerte y hay una cierta sensación de necesidad de celebrar algo también, no solamente de lamentar, o por lo menos es una idea personal que quizás tenga más de voluntad que de certeza.
No, yo creo que es cierto, hay que celebrar, por lo menos de mi parte, el haberla conocido, esa iluminación que le atribuís, que todos le atribuimos, es cierta, ¿no? Y la posibilidad de haber sido iluminados alrededor de esa luz, alrededor de su poesía, que también era el intermedio para recibir la luz, bueno, todas esas son cosas buenas. La amistad es una buena cosa, la solidaridad y ese afecto implícito, medio reservado y tímido que nos unía. Estoy recordando ahora que nunca nos dijimos, por ejemplo, bueno, te quiero mucho, pero era obvio, era como un sobreentendido, ¿no?
Uh-huh.
Y esa rapidez a la comprensión que solo los amigos nos pueden dar cuando uno empieza a explicar una cosa y el amigo ya te dice, ya entendí, antes de que tú puedas terminar. Bueno, esos son atributos únicos de la relación que creo que hay que celebrar.
Uh-huh. ¿Ricardo?
Sí, creo que hay que celebrar porque Marosa inició un viaje y yo creo que ella tenía con respecto a la muerte esa convicción. Ella sabía que la muerte es un viaje, es el comienzo de un largo viaje hacia el universo, ¿no? Hacia lo desconocido. Marosa era, como tú sabes muy bien, era una mística. Y si bien ella, que era una personalidad tan compleja y tan apasionante, muchas veces afirmaba que era católica, apostólica, romana, yo creo que ella estaba muy por encima del catolicismo,
claro,
y del poder que el catolicismo implica y de las limitaciones que el catolicismo alberga. Estaba por encima de los dogmas, del poder. Ella era una mística en el sentido profundo, y yo creo que hay que celebrar el comienzo de este viaje hacia el Dios desconocido, ¿no?, que ella buscó siempre.
Uh-huh.
Por lo cual, hay que estar quizá un poquito menos tristes, ¿verdad?
Sí.
Porque el viaje fue presentido y en el fondo venerado por Marosa. Ella todo lo remitía al orden invisible. Eso estaba presente en la obra. pero quienes tuvimos como Teresa y yo, que compartimos tantas noches, tantas cenas juntos, la suerte de estar junto a Marosa hablando de estos temas, sabemos muy bien que para ella el orden, transvisible o invisible, era tan importante o quizá más poderoso que el visible. Uh-huh. Y eso fue uno de los motivos por los cuales para mí esa amistad se convirtió en entrañable, porque es lo que más me gusta a mí en la gente, ¿no? La búsqueda de esos contenidos, esos significados que están más allá de la vida real, entre comillas.
Marosa acababa de ver publicado, no sé si llegó a verlo, un libro suyo nuevo en Buenos Aires. Acá no ha llegado.
No ha llegado, no.
Creo que se llama La Flor de Lis, ¿no?
Exacto, La Flor de Lis.
¿Ustedes tomaron contacto con esa materia?
Bueno, yo lo he visto en Buenos Aires, justamente que estuve hace una semana, pero no lo leí, pero es posible, digo, hacerse de él.
Rápidamente.
Sí. Tenemos algunos adelantos que salieron, donde justamente hay algunos versos en relación a ese presentimiento
sí.
del que habla Ricardo.
Sí,
tú sabes que justamente ayer en el velorio, María Angélica Petit, que es una devota de la obra de Marosa, una investigadora muy seria, tenía algunos poemas de ese libro y tuve la suerte de pude leerlos. Leí dos poemas que realmente me subyugaron, ¿no? En uno de los poemas anuncia el viaje, lo anuncia claramente. Es un poema de una gran belleza, ¿no? Pero pienso que tenemos que conseguir ese libro e incorporarlo a nuestro patrimonio cultural.
En los últimos años, la obra Marosa se había publicado, o por lo menos los últimos dos libros, si no me equivoco, en Argentina.
Sí, exactamente.
Por Adriana Hidalgo, ¿no?
Adriana Hidalgo, sí.
Me estoy haciendo la reina.
Y no sé si recordás que además Adriana Hidalgo hizo una edición especial, o llevó las ediciones a Madrid.
Ajá.
El libro anterior, el primer libro que publicó Adriana Hidalgo.
Reina Amelia.
Reina Amelia se editó en Madrid o se llevó esa edición, pero yo sé que en Madrid, lo sé por amigos míos, y además Marosa me lo comentó, y yo leí incluso alguna nota de prensa. El libro de Adriana Hidalgo circuló por España.
Bien.
Pues hay que Marosa tenía en los últimos tiempos creciente prestigio en Madrid, ¿no?
Uh-huh. Ustedes pueden, disculpen porque por ahí es una petición con trampa, ¿no? Pero ustedes podrían, teniendo en cuenta que no todas las personas que nos están escuchando estuvieron tan cerca de Marosa, ni siquiera como lectores, como ustedes quizás, podrían desprenderse, o en todo caso, teniendo en cuenta que viene de subjetividad la cosa, transmitir una idea lo más justa posible de lo que representa Marosa para las letras de Uruguay y en el concierto internacional en el tiempo que le ha tocado vivir. Su faceta de narradora, de poeta.
Yo te diría que ella está y va a estar al nivel de una gran poetisa uruguaya, como las grandes, como María Eugenia, o como Mira, o como Juana, a ese nivel. Y porque su poesía es originalísima, porque refiere, digamos, a patrimonios de la tierra, de la tierra adentro, de los huertos, de su salto natal, digo que eso la hace representativa de una manera no ortodoxa, de lo más nuestro y a su vez de lo más universal. Y además como es creyente, una creyente, como dice bien Ricardo, en los órdenes invisibles, eso le da una dimensión cósmica a su literatura, ¿no? O sea que su literatura, su poesía tiene todos los atributos de algo que va a perdurar, que va a ser estudiado y resignificado y reinterpretado muchísimo tiempo y por muchísimo tiempo por estudiosos, por especialistas y también en algún momento puede quedar, digamos, como emblema para el lector común, como emblema de un cierto tipo de visión y percepción del mundo, ¿no? Único, tal vez.
Quizás lo más contundente, esto es una opinión que por ahí está extendida, también es lo original de su obra. Es muy difícil hoy en día, por ejemplo, toparse con un papel que no tenga firma, que sea escrito por Marosa, y no reconocer ahí la voz interior de la poeta, ¿no?
Claro, hay un estilo muy definido. Pero probablemente a mí lo que más me ha impresionado, es muy difícil objetivar con respecto a los valores, porque quizá no tenemos la perspectiva de vida, ¿no? Pero a mí lo que me ha impresionado, y creo que que es el motivo por el cual considero que su obra es única, es esa capacidad para, vuelvo a la idea inicial, a través del misticismo enfocar todas las zonas del universo. Porque viste que generalmente la poesía mística es demasiado luminosa, a mi criterio, está como de espaldas a ese mundo de las tinieblas que también está vinculado a lo trascendente. Yo creo que en el orden universal, en lo que llamamos Dios, en la mente universal, hay zonas muy oscuras, muy tenebrosas, y yo creo que Marosa, la gran virtud de esa obra es que rescata la luz y las tinieblas. Por ejemplo, recuerdo un poema que viene a mi memoria porque yo lo llevé a escena, ese poema, en un espectáculo que estrené en Casa del Teatro hace unos años, que tenía como protagonista Marosa, yo la dirigí justamente en el escenario. Había un poema en el que ella decía: la casa que papá compró quedaba enfrente del infierno. Y fíjate vos que esa imagen, que parece tan simple, está llena de connotaciones místicas también, pero ahí hay un misticismo que explora la vertiente oscura del universo, la vertiente oscura por la cual también subimos, la vertiente oscura por la cual también llegamos a la luz, porque no es casual que Pascal dijera que si no hubiera oscuridad no conoceríamos la luz. Entonces me parece que ese misticismo totalizador, que muestra luces y sombras, que muestra goces y tinieblas, es bastante único dentro de la poesía mística. Y eso es lo que a mí más me gusta de la obra de Marosa. Que lo tenía también como persona, te aclaro, porque si yo la traté durante 30 años, la conocí, recuerdo, en aquel remoto Sorocabana de la Plaza de Cagancha, hace 32 años. Y realmente lo que me subyugó siempre fue que estuviese siempre ella en el borde, entre este mundo y el otro. Eso me parece único y fantástico. Y creo que eso es lo que va a dejar, por lo menos a mí me dejó un vacío muy grande, porque sé que eso no lo voy a reconstruir en casi nadie, a través de casi nadie.
Está eso que decías de vivir en el margen, en el límite,
sí.
Está buenísimo, porque además yo pienso que por momentos cuando estaba tan en este mundo que también estaba en el margen, porque nadie podía situarse en el lugar que se situaba ella. Yo recuerdo una vez una contestación en una entrevista que leí, no recuerdo quién se la hizo, pero me quedó grabado el grado de amalgamiento que ella tenía con el mundo que nos rodeaba y la facilidad para sentirse parte de ese mundo, que cuando uno escuchaba respuestas como esta se sentía realmente por fuera del mundo. De ahí que yo diga que a veces estaba tan adentro que estaba en el margen. Te voy a dar la respuesta ante una pregunta que ella había viajado, ¿no? Le habían preguntado sobre sus viajes, ella recordaba los lugares que había visitado y especialmente se detenía en un viaje que era el más cercano en el tiempo. Pongámosle Israel,
sí.
Que creo que fue un lugar que viajó concretamente. Y el periodista le preguntaba, ¿y qué fue lo mejor del viaje? ¿Qué te sorprendió? Y ella contestó, vi árboles que nunca había visto.
Sí, recuerdo.
A mí esa frase me significó como una especie de sentimiento de, uy, todo lo que me estoy perdiendo por mirar a donde no tengo que mirar, ¿no?
Sí.
¿Qué por fuera estamos de lo que tenemos alrededor realmente? ¿Y qué concentrada en el mundo está esa mujer, no?
Exacto. Pero también era fantástico en ella el hecho de que estaba muy muy metida en la realidad. Por ejemplo, muchas veces yo pensaba, hablando con ella, que tenía mente de novelista, porque si es difícil transcribir lo que ella era capaz de elaborar con respecto a una persona que estaba mirando. Por ejemplo, estábamos juntos en un bar o en un restaurante, ingresaba alguien un poco peculiar, entonces Marosa comenzaba el análisis. Yo, por supuesto, la acompañaba porque a mí me apasiona eso. Y comenzaba un análisis de la psicología de esa persona con la que no hablaba, la que miraba, y de su gestualidad. Y te das cuenta, por eso digo, mente de novelista, mente de que salía a cazar el personaje para definirlo, para delinearlo, para captarlo en su esencia. Entonces, por eso, insisto, estaba en el mundo y no estaba. Era un caso muy, pero muy peculiar.
¿Teresa?
Era capaz de tomar esa distancia desde donde miraba, ¿no? Pero además era una mirada original, en el sentido que los atributos, la combinación que hacía de atributos, eso aparece también en la manera como ordena los adjetivos y los adverbios en su escritura. Si uno va a un análisis más específico, es una manera donde lo gastado, los lugares comunes desaparecen para poder emerger, digamos, la singularidad. Esa singularidad de la escritura estaba antes en la singularidad de la mirada, ¿no? Y por supuesto era una intuitiva, su conocimiento no partía de un método sistemático, racionalista, sino que era una iluminación inmediata respecto de una situación. Y su comprensión también era amplia y era inmediata de una situación. Es cierto, no se encuentra todos los días personas con esas capacidades.
No.
Son necesarias para la vida, ¿eh?
Además, no estaba como, tú sabes bien, Teresa, no estaba tan sumida en sí misma como la gente cree. Porque ella, sentada sola, con aquella actitud enigmática, es increíble lo que estaba registrando. Por eso te digo, tenía mente de novelista o de dramaturga, porque yo que soy dramaturgo y que registro, soy como una esponja, porque analizo el ambiente, absorbo las imágenes, los gestos, mi mente funciona en base a lo que registro mirando. No es la actitud quizá del poeta, que está más sumido en su propio mundo interior, en el mundo más subliminal. Pero Marosa tenía mucho del dramaturgo y del narrador, porque le interesaba enormemente el mundo exterior. Y era desopilante oír los análisis magistrales de una personalidad que estaba sentada frente a ella y con la que nunca había hablado. Entonces, ¿realmente no te parece fantástico que un poeta sea capaz de eso?
Ricardo, Teresa, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros, por tener las ganas y la voluntad para escucharnos a esta hora de la noche y para participar de este programita. Así que, bueno, que tengan una buena noche lo mejor posible.
Con gusto, como siempre.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Chao. Hasta luego.